Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos impone sanciones a otros 13 funcionarios gubernamentales venezolanos. Legisladores estadounidenses presentan un proyecto de ley para amparar a los soñadores. Se incrementan los controles de seguridad en aeropuertos de Estados Unidos para equipos electrónicos. Y el equipo de fútbol estadounidense consigue por sexta vez coronarse campeón de la Copa Oro. Hoy es jueves 27 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a otros 13 funcionarios del gobierno venezolano. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
Estados Unidos tuvo como objetivo a individuos de influencia, entre ellos integrantes del ejército del país y de los jefes de policía, el director nacional de elecciones y un vicepresidente de PDVSA, aunque evitó por ahora sanciones financieras o sectoriales más amplias contra su industria petrolera vital. La medida está encaminada a mostrar al gobierno socialista de Maduro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparado para hacer frente a su amenaza de acciones económicas fuertes y rápidas si lleva a cabo la votación prevista para el domingo de la Asamblea Nacional Constituyente. Un funcionario estadounidense de alto rango advirtió que la medida era solo una primera ronda de sanciones y que la administración estaba preparando medidas adicionales más duras que podrían ser implementadas como parte de un ritmo constante de respuestas a la crisis venezolana. Entre los sancionados hay 4 altos funcionarios del gobierno venezolano que están involucrados en la elección de la Asamblea Constituyente: la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez; Elías José Jagua Milano, quien dirige la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente; Tarek William Saab Jalabi, quien es el defensor del pueblo; y María Iris Varela Rangel, quien es miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las sanciones del gobierno estadounidense y las calificó, abro comillas, de ilegales, insolentes e insólitas, argumentando que los hijos de Bolívar no se rinden. El mandatario advirtió que la respuesta a estas acciones será el resultado de la votación para elegir a los miembros de una asamblea constituyente en Venezuela que está prevista para el domingo 30 de julio. Nada ni nadie nos amedrentan, dijo Maduro. Y los representantes de 13 naciones en la OEA pidieron al presidente Maduro suspender la convocatoria a esta Asamblea Nacional Constituyente. Angélica Herrera estuvo en la sede de la OEA y nos cuenta lo que pasó.
Con una declaración conjunta presentada por Panamá ante el Consejo Permanente de la OEA, un grupo de 13 países exigió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que suspenda la Asamblea Nacional Constituyente.
Manifestamos una vez más la importancia de establecer lo antes posible un grupo u otro mecanismo de facilitación para apoyar un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición para contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela y para acompañar y promover la implementación oportuna de los compromisos que asuman las partes.
Además de Panamá, la declaración fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. Para hacer frente a la crisis en Venezuela, el representante estadounidense Kevin Sullivan pidió al organismo utilizar las herramientas que ya tiene a su disposición.
La OEA tiene muchas herramientas valiosas a su disposición que puede y debería utilizar, entre ellas visitas de investigación a buenos oficios. Ahora es el momento de instalar estas herramientas para que todos nosotros podamos tomar medidas significativas para encarar la situación en Venezuela. Con este fin, Estados Unidos reafirma su apoyo para el establecimiento de un mecanismo como un grupo de contacto o grupo de amigos para ayudar al pueblo de Venezuela a retornar la paz, la prosperidad y el pleno imperio de la ley.
El representante de Nicaragua, por su parte, calificó la declaración como injerencista al señalar que incita a la violencia en el país sudamericano.
Contraviniendo así la naturaleza y propósito de esta organización y por estar dirigida a fomentar un clima de inestabilidad y violencia en las calles de Venezuela, en el marco de un golpe de Estado diseñado en contra de este país.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y vamos a continuar con el tema de Venezuela y obviamente lo que habíamos dejado pendiente ayer lo realizaremos hoy porque nuestra colega Celia Mendoza, quien estuvo hasta ayer en Curazao, está ahora en Cúcuta, en Colombia, en la zona de la frontera, una parte de la frontera entre ambas naciones, que ha tenido particular relevancia por la enorme cantidad de venezolanos que llegan hasta esa zona para cruzar la frontera hacia Colombia, a aprovisionarse de artículos básicos de alimentos y medicinas, retornar a su país, pero muchos de ellos también con la intención de abandonar su país. Utilizan territorio colombiano como una tierra de paso para poder planificar un desplazamiento hacia otros lugares, ya sea en Latinoamérica o en otros lugares. Vamos a hablar con Celia en pocos instantes cuando tengamos el contacto que nuestra productora está consiguiendo y ella nos comente qué es lo que se vive allá en una jornada en la que los venezolanos están cumpliendo el segundo día de huelga nacional. Vamos a una pausa y enseguida continuamos con ese contacto.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde nuestros estudios en Washington. Dos legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han presentado un proyecto de ley que daría a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran niños una posibilidad de obtener la residencia permanente. La representante demócrata Lucille Roybal-Allard y la representante republicana Ileana Roslehtinen anunciaron el miércoles la legislación que protegería a las personas conocidas como Dreamers y les concedería un camino a la ciudadanía estadounidense. El proyecto de ley es similar al presentado en el Senado la semana pasada por el demócrata Dick Durbin y el republicano Lindsey Graham. La ley bicameral Dream es la más progresista y mueve la pelota hacia adelante para proteger a los Dreamers, dijo Roybal-Allard, añadiendo, son individuos que han crecido aquí y no tienen otro país como suyo. Roslehtinen se enfocó más bien en el tema del proyecto de ley que dijo es mantener a los mejores y más brillantes en el país y mejorar nuestra casa compartida. Agregó que la gente que se beneficiará ha vivido durante mucho tiempo con el temor a la deportación. La propuesta de legislación incluye requerimientos de chequeo de antecedentes, demostrar dominio del inglés, graduación de la escuela secundaria y la búsqueda de una educación superior, servicio militar y o tener un trabajo por al menos 3 años. Diversas reacciones surgieron luego que el presidente Donald Trump anunciara vía Twitter que las Fuerzas Armadas no aceptarán soldados transgéneros en sus filas ni permitirán que presten servicio revirtiendo una política que comenzó bajo la administración Obama. En una serie de tweets, el mandatario dijo que después de consultar con sus generales y expertos militares, el gobierno estadounidense no aceptará o permitirá que individuos transgéneros presten servicio en ninguna capacidad en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas, dijo el mandatario, abro comillas, deben estar centradas en la victoria decisiva y abrumadora y no pueden tener la carga de los tremendos costos médicos y la interrupción que los transgéneros implican en las Fuerzas Armadas. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se refirió al tema durante la conferencia de prensa diaria.
Es una decisión muy difícil, no es algo simple, pero el presidente siente que es lo correcto para los militares, dijo.
No está claro cómo el anuncio afectará a los aproximadamente 6.000 soldados transgéneros que prestan servicio actualmente. Bajo la política anunciada en julio de 2016, esos soldados tenían permitido servir abiertamente. Antes del cambio de política, las Fuerzas Armadas los daban de baja por razones médicas. Por su parte, activistas de derechos humanos protestaron en las calles de algunas ciudades de Estados Unidos tras el anuncio del presidente Donald Trump.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Al menos una persona falleció y otras 7 resultaron heridas debido a una falla en una de las atracciones de la Feria Estatal de Ohio, según informaron los bomberos. 5 de los heridos se encontraban en condiciones graves y otros 2 estaban estables, dijo Steve Martin, jefe de la estación de bomberos de Columbus. El hombre que murió fue una de las muchas personas que fueron lanzadas del juego mecánico llamado Fireball, la bola de fuego, en el primer día de la feria, informó Martin. Un video grabado por un testigo muestra al juego mecánico que se balancea hacia atrás y adelante como un péndulo para luego girar en el aire, estrellarse con algo y al final una parte sale volando, lanzando a los usuarios al suelo. El gobernador de Ohio, John Kasich, ordenó una investigación exhaustiva y dijo que todos los juegos mecánicos de la feria fueran cerrados hasta que se completen las inspecciones de seguridad. Es muy duro imaginar que tienes familia disfrutando de la feria estatal y que lleguen esas llamadas diciendo que ha ocurrido un terrible accidente, una terrible tragedia y que alguno de tus seres queridos esté involucrado. La feria no comentó inmediatamente sobre lo ocurrido. En una publicación en su página Twitter solo dijeron: hay un reporte de un accidente, estamos investigándolo e informaremos en cuanto sepamos algo. Los pasajeros que viajen a cualquier aeropuerto de Estados Unidos enfrentarán pronto nuevas medidas de seguridad si llevan un aparato electrónico más grande que un teléfono celular, según dijeron las autoridades. La Administración de Seguridad y Transporte de Estados Unidos, TSA por sus siglas en inglés, informó que el cambio de reglas consiste en que los agentes de seguridad de los aeropuertos pedirán a los pasajeros que viajen en líneas aéreas regulares que saquen de sus maletas o bolsas sus dispositivos electrónicos grandes y que los depositen en un contenedor para que los examinen con un escáner. Es un procedimiento similar al de las laptops. Puntualizaron que los escáneres de rayos X ayudan a tener una imagen más clara de los dispositivos. Las medidas no se aplicarán para las filas de pasajeros que tienen un control previo. El nuevo procedimiento entrará en vigor en toda la nación en las próximas semanas y meses. Las autoridades aeroportuarias han examinado 10 terminales aéreas del país por más de un año y explicaron que cambiaron las reglas para aparatos electrónicos en vuelos internacionales debido a la amenaza de que los terroristas puedan esconder bombas dentro de una laptop o una tableta electrónica. La Reserva Federal mantuvo el miércoles las tasas de interés sin cambios, como estaba previsto, y dijo que espera comenzar a reducir sus enormes tenencias de bonos relativamente pronto, en una señal de confianza en la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal, el equivalente del Banco Central estadounidense, mantuvo su tasa referencial de préstamo en un rango objetivo de 1 a 1,25% y aseguró que continuaría con el lento ritmo de endurecimiento monetario que ha subido los tipos en un punto porcentual desde 2015. En un comunicado, tras una reunión de 2 días, el Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal indicó que la economía está creciendo en forma moderada y que el incremento del empleo ha sido sólido. Sin embargo, afirmó que tanto la inflación general como una medición subyacente han declinado y sostuvo que monitorizará cuidadosamente las tendencias en los precios. El comité espera empezar a implementar relativamente pronto su programa de normalización de la hoja de balance, afirmó el Banco Central y agregó que seguirá en la senda fijada en junio. Las acciones en Wall Street ampliaron levemente sus ganancias tras la decisión. El dólar cayó frente a una canasta de monedas y los rendimientos de los bonos estadounidenses cambiaron de tendencia y bajaron. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La propuesta que derogaría parcialmente al conocido como Obamacare fracasó al quedar por debajo de los 51 votos necesarios para que fuera aprobada el miércoles por el Senado de Estados Unidos. Todos los demócratas votaron en contra, junto a 7 republicanos, entre los que se encontraba el senador John McCain por Arizona. Los senadores tomaron la decisión un día después de que la Cámara rechazara una versión más amplia dirigida a enmendar la ley. Más temprano, el presidente Donald Trump acusó a la senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska, de decepcionar al país al oponerse al esfuerzo del Partido Republicano por demoler la salud de Obama, dijo la ley de salud de Obama, dijo textualmente el mandatario. A algunos republicanos les preocupa que revocar la ley sin reemplazarla dejaría a muchos estadounidenses sin seguro de salud, iniciativa que no parece tener suficiente apoyo.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet boanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Y el presidente Donald Trump estuvo muy prolífico en materia de twitters el miércoles y en otro de ellos agradeció al fabricante taiwanés de productos electrónicos Foxconn por invertir 10 billones de dólares en la construcción de una fábrica en el estado de Wisconsin. Por su parte, el gobernador del estado, Scott Walker, explicó desde la Casa Blanca que se otorgarán 3,000 millones en incentivo sobre la inversión de Foxconn. Este es un gran día para Estados Unidos, dijo Walker, agregando que la planta es el mayor proyecto de desarrollo económico en la historia de su estado. Una mirada a las noticias latinoamericanas. Los venezolanos acataron el llamado a una huelga general y hoy cumplen el segundo día, mientras que el gobierno desestima la importancia de esta medida. Carolina Alcalde tiene el informe.
En un 92% fue acatado el paro cívico convocado por la oposición venezolana en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática, Alianza de Partidos de Oposición. El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, destacó el respaldo del sector de los transportistas, de trabajadores públicos y de comerciantes que participaron en el mecanismo de protesta. El diputado Tomás Guanipa pidió a los venezolanos que este jueves el paro sea más contundente.
Queremos que este paro, que esta manifestación que hemos tenido, que ha sido sin precedentes, se multiplique en la presencia de las trancas que se hagan y en la ausencia en las calles para que se vuelva a demostrar que estaremos los días que sean necesarios para rescatar la libertad en Venezuela.
De acuerdo al Ministerio Público, durante la jornada al menos una persona falleció en el estado Mérida, a unos 600 kilómetros al suroeste de la capital venezolana, en medio de protestas. Varias resultaron heridas de gravedad y se encontraban en centros asistenciales. Por su parte, en un acto para promover la constituyente que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario venezolano desestimó la huelga general y aseguró que las personas estuvieron trabajando desde muy temprano, por lo que, según dijo, el paro quedó derrotado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En tanto, la empresa aérea colombiana Avianca anunció la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela debido a dificultades en la operación aérea. En un comunicado, la aerolínea indicó que ha informado de su decisión a las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Colombia. Su comunicado dice textualmente: ante las dificultades que viene presentando la operación aérea en Venezuela, Avianca dejará de operar las rutas Bogotá-Caracas-Bogotá, dos vuelos diarios, y Lima-Caracas-Lima, un vuelo diario, a partir del miércoles 16 de agosto, fecha en la cual se efectuarán los últimos vuelos de itinerario entre estas ciudades. La empresa aérea suspendió con carácter inmediato las ventas de boletos para viajes posteriores al 16 de agosto en las rutas mencionadas. Y en Uruguay se impulsa un plebiscito contra una ley financiera. Desde Montevideo, el informe con Leonardo Luzzi.
Empezó en Uruguay la recolección de firmas para un plebiscito constitucional que busca modificar la llamada Ley de Inclusión Financiera. El gobierno, a través de instrumentos bancarios, prevé bajar los niveles de informalidad de la economía y enfrentar la evasión de impuestos. Hoy en Uruguay, los sueldos, por ejemplo, deben pagarse a través del sistema bancario y el Poder Ejecutivo estimula el uso de las tarjetas con rebajas impositivas en las compras. Un grupo de empresarios y comerciantes intenta juntar las 250.000 firmas que se requiere para hacer una consulta popular. Ellos entienden que con esa ley se ven perjudicados en sus negocios. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, no apoya el plebiscito y dijo que puede haber una intencionalidad de algunos actores que no les sirve un contralor estricto en cuanto a las obligaciones impositivas.
No voy a firmar, porque estoy convencido que es una buena ley.
Sin embargo, el líder de la oposición, el senador Luis Lacalle Pou, expresó su respaldo al plebiscito.
Pero que la gente decida qué es mejor para ellos, que es el derecho a elegir, que es la libertad.
De juntarse las firmas, el plebiscito se hará junto a las elecciones nacionales del año 2019. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos festeja su sexto título del torneo de fútbol Copa Oro al haber vencido a Jamaica en finales de este certamen en su versión 2017. Jordan Morris anotó a los 88 minutos cuando la tanda de penales parecía inevitable y Estados Unidos superó 2-1 a Jamaica para coronarse por sexta ocasión en la Copa de Oro. Joyce Altidor abrió el marcador mediante un tiro libre en los últimos minutos del primer tiempo. El arquero Dwayne Miller se equivocó en el lance. Jeff Van Watson puso a soñar a los Reggae Boys con lo que hubiera sido su primera coronación al anotar el tanto del empate a los 50 minutos tras un tiro de esquina cobrado por Kemar Lawrence. Finalmente, Jordan Morris, una pieza muy importante en el engranaje de Estados Unidos, envió el balón a las redes a los 88 minutos luego de que Jermaine Taylor fue incapaz de despejar un centro de J.C. Sardis. Y por primera vez en un mundial de natación, la nadadora estadounidense Katie Ledecky conoció la sensación de la derrota en su intento de convertirse en la primera mujer que consigue 6 medallas de oro en un mismo mundial, y este quedó estropeado el miércoles cuando Ledecky tuvo que conformarse con la medalla de plata en los 200 metros libres que ganó la italiana Federica Pellegrini. Finalmente, en el tenis internacional, Novak Djokovic no jugará el resto de la temporada debido a una lesión en el codo derecho. El tenista serbio, ex número uno del mundo, anunció que descansará el resto del año, lo que significa que se perderá el Abierto de Estados Unidos y pondrá fin a su récord de jugar en 51 torneos de Grand Slam consecutivos. Lo más importante para mí es recuperarme, poder jugar sin lesiones durante el mayor tiempo posible, dijo. Hasta ahora, Djokovic jamás se ha perdido un torneo de Grand Slam desde que participó en su primero, el Abierto de Australia, en el año 2015. Esa es la tercera etapa más larga. Henry Llanos, Voz de América.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Me saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano,
las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a...
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona. El rockero Alice Cooper encontró una obra del artista plástico Andy Warhol valorada en $10 millones que el músico tuvo guardada sin saberlo durante más de 40 años. Los amigos de BBC Mundo publicaron una nota esta semana, según la cual Alice Cooper encontró un Warhol original que llevaba guardado en un tubo durante más de 4 décadas. La obra, titulada Little Electric Chair, estaba en un depósito lleno de equipos usados en las giras del cantante en los años 70. Little Electric Chair es una serigrafía en rojo sobre lienzo que pertenece a la serie Death and Disaster, por la que Alice Cooper habría pagado en ese momento unos $2,500. Hace 3 años nada más, una versión similar a esta pieza fue vendida en Christie's, subastada en Christie's, por $10.5 millones.
You can just put, he falls asleep and he left his door open.
Para esta nota usamos música de Lou Reed, quien formó parte de Velvet Underground, del grupo de amigos y artistas de Warhol, música de Alice Cooper y algunos sonidos del propio Andy Warhol y sonido también ambiente de la isla de Manhattan.
Holly came from Miami, FLA.
Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed es una icónica canción de los años 70, de la cual hablaremos en más detalle en otra ocasión, así como de la factoría de Andy Warhol en Nueva York. Por ahora, @Ale1Escalona desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Steve Scalise, quien fue atacado a tiros durante una práctica de béisbol con sus colegas y asistentes el mes pasado, fue dado de alta y comenzará una rehabilitación intensiva. El republicano por Luisiana ha hecho un excelente progreso en su recuperación después de haber recibido un disparo que puso en peligro su vida hace 6 semanas, dijeron sus médicos en el centro hospitalario MedStar Washington. Él está de buen ánimo y espera regresar a su trabajo una vez que complete su rehabilitación, dijo el comunicado. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.